Hola a todos, muy buenos días. Comenzamos la semana y la iniciamos aquí también en los fogones de la cocina de la radio universitaria con el programa más dulce, más sabroso, y hoy desde luego que lo vamos a tener. Cada 15 días tenemos el programa Las recetas de la madre y volvemos en esta segunda temporada con más sabores, recetas, alimentos, comidas, calorías, la pirámide nutricional que nos la va a contar hoy Cesáreo Vázquez, ahora mismo le saludamos. Y también contamos con la colaboración del profesor David López Lluch, que este año en esta temporada de las recetas de la madre nos va a dar los mejores consejos de los vinos que vamos a, con los que vamos a bañar nuestros platos favoritos. Hoy la verdad es que tenemos un programa muy dulce, muy sabroso. Y en un ratito os voy a dar más pistas. Además, vamos a conocer muchas de las propiedades y beneficios de todos los alimentos con los que vamos a condimentar hoy nuestras recetas. Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestro chef, a Cesáreo Vázquez. Buenos días, Cesáreo. ¿Qué tal el fin de semana?
Hola, Sonia. Muy bien, los fines de semana. Estupendo.
¿Has aprendido mucho de cocina este fin de semana o no te has hecho ruta gastronómica?
No, ruta gastronómica no, pero me he empollado todas las propiedades de la calabaza y como ahora mismo está la calabaza, de Halloween que está por ahí barata ahora y lo que no hemos aprovechado, vamos a ver si hacemos algo con ella.
Pues así lo dijimos hace 15 días, que como iba a ser el 1 de noviembre, esa noche la de Halloween, y nos preguntábamos qué es lo que podíamos hacer cuando vaciábamos la calabaza, pues para poner una vela dentro y tal y cual. Pues hoy vamos a tener, como estábamos diciendo, un programa de lo más dulce, porque lo vamos a dedicar, sorpresa, a los postres. Y vamos a hacer las tortas de calabaza. ¿Qué más, Cesáreo?
Pues ya que vamos de dulce, un flan, que es el postre auténtico, el de siempre, que después andamos por ahí tomando otros postres hechos y de
tienda. Flan de huevo, ¿eh?
Flan de huevo, por supuesto. Y las torrijas, que no son donuts, torrijas de verdad.
Las torrijas de canela, que también vamos a contar las propiedades que tiene la calabaza, que yo me he llevado una sorpresa, que ahora mismo cuando salga a las 3 me voy a comprar calabaza. Vamos a ver también las propiedades del huevo y también de la canela con la que vamos a echarle para hacerla más dulce y con mejor sabor esas torrijas fantásticas de las recetas de la madre. Saludamos también en el control técnico, en los fogones de la parte técnica, a Eva Corbalán. Buenos días, Eva, que seguro que va a estar muy interesada con todo lo que vamos a contar aquí. Hacemos una breve pausa, nos vamos a Publi para ponerlo todo aquí en la cocina de la radio universitaria y empezar a cocinar.
¡Fuego!
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas de los que puede disfrutar la comunidad universitaria?
Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios,
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos.
Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Pues ya estamos aquí de vuelta. La verdad es que a las 11 y 34 minutos es la mejor hora de la mañana pues para ponerse a preparar el horno, los trastos, los cacharros y ponernos aquí en la radio universitaria hoy con postres. Todas las recetas las vamos a poder seguir, como todos los días, las imágenes y con imágenes y fotografías, todos los pasos en www.cocinacasera1.com, repito, www.cocinacasera1.com, y todos los libros de las recetas de la madre los puedes encontrar en cualquier librería. Además, queremos que compartáis con todos nosotros vuestras recetas. Es muy fácil, solo tienes que enviarnos un correo electrónico con tus datos a umhradio@umh.es, a umhradio@umh.es, esa dirección de correo electrónico de la radio universitaria, y nos mandas tu receta, la más fácil, la más sabrosa, la que más te guste, y si nos las mandas con fotografías, la verdad es que muchísimo mejor, porque las vamos a comentar en un programa, y Cesáreo, ya tenemos alguna receta.
Sí, ya me ha mandado José Luis, un saludo a José Luis de los Alcázares, que me ha mandado una sopa de gamba buenísima. Qué bueno. Con fotografía, vamos, mejor que yo. Entonces la voy a colgar ya a partir de la próxima semana, las recetas que estén bien explicadas con fotografías, que vamos, da envidia de verdad, estoy por meterlas en el libro, que voy a hacer una sección dentro de
sección
la página,
de
sección de amigos o sección de dentro del concurso, colocaré las recetas que vayan. Ten en cuenta que yo creo que podíamos utilizar este concurso para recuperar, igual que fue la idea de nuestro libro, recuperar las recetas auténticas de ahora cuando sea Navidad o cuando vayas a casa, que recuperéis la receta de vuestra madre, de vuestra abuela, y os la traéis o la mandáis ahí al concurso, o por lo menos las colgamos en la red y disfrutamos todo de
con esas recetas, claro, sí. Claro que sí, en el último programa del mes de mayo, pues realizaremos un sorteo entre todas las que hayamos recibido y tendréis el que gane un obsequio de aquí de la radio universitaria. Pero bueno, vamos hoy manos a la obra, ¿no? Sí. Vamos a manos a la masa y manos
a
los postres, porque como dijimos hace ya 15 días, teníamos pendiente qué podíamos hacer con la calabaza. Y Cesario, pues sí, ha estado ahí investigando. Nos ha traído una receta estupenda que son las tortas de calabaza. La sí, calabaza que dice Cesario,
de Halloween, que no
tiene,
sé exactamente
tiene muchos
todavía
usos fuera de la cocina, rompiendo sí, corazones cuando el ser amado te las da, o aguándote el mes de agosto si fue el profesor el que te da unas cuantas calabazas en el mes de junio. Así que todos a estudiar,
sí,
que
no
queremos calabazas.
Si te las dan, por lo menos que nos las comamos con como harían los americanos con su pumpkin pie, que llama, porque está estudiando y no sé realmente el Halloween, todavía no sé quién es, ni por qué se vacía la calabaza, ni digo, eso sí, sé que es una noche de juerga, a eso sí que lo hemos captado a la primera.
Eso tampoco sí, es lo de la juerga no se nos
esto
olvida.
Esto de los niños que llegan a tu casa con truco o trato, yo no sé eso de que solo habrán aprendido que ahora le das trato, dices, no se crean que le des un cocotazo, no sé exactamente.
Pues si te parece, Cesario, vamos a contar los ingredientes que sí, llevas a esas tortas de calabaza y luego, que a mí me ha llamado
venga,
muchísimo la atención, vemos todas las propiedades nutricionales
calabaza,
que tiene
¿verdad?
La calabaza, que son
tremendas,
estupendas. Ingredientes: calabaza, unos 1.250 gramos, harina, huevos, 3 huevos, levadura, azúcar y canela.
Sí.
Y vamos a meter al horno la calabaza durante una hora a 210 grados.
Sí. Son medidas siempre que al final las que he tomado yo, hay que al final habrá que ir mirando, echándole un vistazo siempre cuando es cosa de horno.
Muy bien, la dejamos luego fuera hasta que se enfríe. Se quita lo que se haya quedado un poquito quemado y
se vacía con una cuchara.
Y se vacía. Bueno, lo deshacemos todo con un tenedor y hacemos ahí como una pasta de calabaza. Y mientras, en un cuenco vamos a batir 3 huevos. Y le vamos a echar unas cucharaditas de harina. Y lo vamos a
aquí
mezclar.
Aquí verás que pone unas revoluciones, más harina, más revoluciones. Es cuestión de ir disolviendo la harina en el huevo poco a poco.
Vale, y vamos haciendo esa pasta. Y lo que vamos a hacer luego es mezclar los 3 huevos batidos con la harina y la masa con la calabaza. Y lo mezclamos todo bien y le seguimos echando harina. La harina, para que sea más consistente, Cesario.
No, lo que pasa es que después se le pone un poquito de royal para que se va. Es mezclar, es como unos buñuelos. Se va mezclando, se baten los huevos, se va mezclando con harina poco a poco. Cuando tengas la mitad de la harina ya batida, es cuando pone aquí que hay que ponerle, bueno, royal, ya que esas las marcas levadura, un poquito de levadura después,
vale,
para cuando fríe. Y después ya le echamos con la calabaza y hacemos ahí una masa con la calabaza. Y después el resto de harina. Es decir, hay que hacer una masa con la calabaza.
Que se quede consistente.
Claro. Mezclar toda la harina, los 3 huevos batidos y después te queda ahí una masita como para hacer buñuelos. Y son buñuelos, son tortas.
Muy bien. Y en una sartén ponemos aceite a calentar y lo que hacemos es que a cachitos de cucharadas vamos a ir poniendo, se va friendo por cucharadas, por los dos lados. Lo vamos poniendo en el plato y se nos quedan como unos medallones de tortas de calabaza. Así como luego van a ser las torrijas, que
sí,
serán
sí,
con pan, pero aquí es de la misma masa de la
sí,
calabaza, el huevo,
la
harina y la levadura.
Sí, ya ves, lo que pasa es que tiene mucho azúcar, pero
vamos a echarle azúcar por encima.
Azúcar y canela, que es la canela, azúcar
la
y canela,
canela,
que eso es lo que a las torrijas, a todo lo que ponga, hasta los churros le puedes poner azúcar y canela.
Y bueno, vamos a tener esas tortas estupendas de calabaza con el azúcar y con la canela. Y bueno, yo creo que no va a quedar nada. Pero lo que me parece más interesante, Cesario, además de lo bueno, lo dulce y lo sabroso que está este plato, es que, vamos, yo me he enterado de unas propiedades que tiene la calabaza que son buenísimas.
Sí,
¿qué nos puedes contar de la calabaza?
Pues
¿orígenes?
Es que no sabemos nada. Yo me acuerdo cuando estábamos de estudiantes en fitotecnia, en horticultura, alucinaba, ¿no?, de realmente de los productos, de las propiedades de los alimentos, que no es lo que estábamos hablando. Si no, nos van a globalizar y vamos a terminar solo comiendo hamburguesas cuando mira la calabaza. Bueno, pues aquí dice que la calabaza, en principio, bueno, lo trajeron los españoles, fueron los que lo introdujimos en toda Europa, aunque procede de Asia, ¿no? Y ¿Y qué quieres que te diga? La calabaza, pues sí, 200.000 tipos, esas calabazas que has dicho tú que te daban, yo creo que era la calabaza de peregrino.
A mí no me dan muchas calabazas.
¿A ti qué? Por favor, vamos, a mí me has dado ya varias calabazas, o sea que te puedo decir que sí. Entonces, la calabaza de peregrino se ve que era esta que se vaciaba y se utilizaba como cuenco. Y bueno, y que tiene de propiedades nutritivas, pues empiezas a salir las propiedades nutritivas y bueno, y te quedas pues pasmado.
Pues sí, porque mira, la calabaza tiene mucha agua, tiene un bajo contenido en hidratos de carbono y es casi inapreciable la cantidad de grasa que tiene. Entonces, es un alimento que tiene muy poco aporte calórico
para las
y sin embargo tiene muchísima fibra
y vitaminas.
Los mucílagos son para, muy buenos para el intestino.
Claro, ¿no? Que te protege la mucosa intestinal, entonces es buenísimo para y además los antioxidantes, la vitamina E tiene antioxidantes, que ya hablé de ello, esto de los que se cargaban los radicales libres, igual que el tomate, y tiene la vitamina A, el betacaroteno este, que te vale para que se te ponga la piel como a ti
de morena,
de morenaza
y qué buen color de cara,
claro,
¿no? Pues tiene vitamina A, tiene vitamina E, tiene folatos que son buenísimos para producir glóbulos rojos y blancos, tiene potasio, tiene fósforo, tiene calcio, tiene hierro. Así que yo creo que no quería comer calabaza...
Que vaya y coma calabaza, y si le dan calabazas, por lo menos que se las coma.
Si te dan calabazas, coge las cocinas, hace las tortas de calabaza y te cuida la vista, regula el exceso de peso, mejora el tránsito intestinal y previene enfermedades. A mí me parece que, vamos, encima es diurético y depurativo y facilita las digestiones.
Calabaza.
Alimento mágico, ¿eh?
Así que vamos a adoptar de cuando llegue Halloween. Ahora mismo seguro que he visto que hay en los supermercados, como no se han vendido, nunca se vendían tantas calabazas para hacer esas tonterías que dices. Perdón, las tonterías, vamos, estas cosas que no entiendo, pero ahora mismo están las calabazas tiradas de precio.
Pues con esas calabazas, lo que más se conocía de la calabaza, que todos lo sabíamos, es con la calabaza confitera. Es una variedad de invierno a partir de la cual se obtiene el cabello del ángel y la ensaimada mallorquina,
claro,
que está
claro.
También deliciosa. Así que bueno, hacemos una breve pausa muy pequeñita porque vamos a cambiar y de las tortas de calabaza nos vamos a ir con el flan de huevo, ¿vale?
Venga,
Cesario.
Vale.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Y bueno, seguimos aquí en la radio UMH, en las recetas de la madre. Hemos contado todo de las tortas de calabaza, que todavía si os habéis enganchado tarde al programa, lo vais a poder volver a escuchar en la redifusión y verlo todo en www.cocinacasera1.com. Ahora nos vamos con el flan de huevo, que es otro postre de los favoritos para cualquiera, para los niños, para los adultos.
Definitivo, es un alimento definitivo.
Con leche, con huevos con azúcar, yo creo que son
azúcar.
Tres...
Ahí el azúcar, bueno, si quieres ahí vamos a hablar de la pirámide nutricional.
Cuéntanos.
Bueno, ya sabes que el azúcar está... Bueno, la pirámide nutricional es que, bueno, es que es
cuéntanos
un invento todos
los
detalles. Bueno, pero lo he visto que ahora ya lo dan en los colegios. Es una cosa que sí que me parece muy bien, que ya a los niños ya se les explica perfectamente el tema de la pirámide, que es un invento de los americanos, con los que me meto yo tanto, porque... No, pero es que allí vieron que realmente el tema de la obesidad era una epidemia. O sea, el índice... Bueno, aquí en España ya creo que el índice de obesidad de los niños si no es el número uno, número dos en Europa. O sea, estamos copiando todo lo malo de estas costumbres de mala alimentación. Entonces, para ver si educaban un poco, sobre todo a los niños y a la gente, se inventaron la pirámide nutricional, que es una guía visual de cómo debemos comer equilibradamente. Que la parte, digamos, los escalones inferiores, la parte de abajo, son los alimentos que tenemos que comer en más cantidad, y conforme se llega arriba a la cúspide, lo que prácticamente hay que tomar muy poco. Entonces, abajo, en la base, pues son las pastas, cereales...
Las verduras
es el escalón siguiente. Digamos, la base principal son los hidratos de carbono, la energía, pero conviene que sea pues pan integral, arroz, pasta, buenísimo. El paso siguiente, pues frutas y verduras, muchas frutas y verduras. Primero, energía hay que tomar, es decir, no voy a hacer dieta, no como pan, oye, pues no.
Un poquito de todo.
Después pues vienen las carnes, los lácteos,
los pescados,
las carnes, ¿eh? Y ya por último, lo que son las grasas, los azúcares. Los azúcares refinados que hay que probarlos, pero muy poquito.
Los postres para celebrar
algo. De vez en cuando, no es como... entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace la pirámide nutricional al revés. Comemos mucho. O sea, la gente al final toma cosas muy, muy dulces, con mucho azúcar, con muchas grasas.
Hay alguno que necesita dulcificarse mucho la vida.
No, por ejemplo, bueno, no es lo mismo que tomar, porque como decía en uno de las ocurrencias de mi hermano de los libros, mi tío Ginés, que estaba así hecho un bestia.
Pero
es que se comía pirámides nutricionales enteras para desayunar, pero eran perfectas, ¿no?
Se
es que
comía dos o tres, ¿no?
Dos o tres para desayunar, pero eran perfectas las tres pirámides. Eso, mira, eso todavía es mejor que no la obesidad esta mórbida de tipo que no que hemos importado.
Bueno, pues que escuche el programa de las recetas de la madre, que va a aprender mucho.
Entonces, estos postres, pues de vez en cuando un poquito al final de la comida. Ahí.
Pues nos ponemos a hacer nuestro postre que nos toca ahora mismo, que es el del flan de huevo. Y ya lo hemos dicho, con tres ingredientes, leche, huevos y azúcar. Y lo primero de todo, que a mí me encanta, vamos a poner en un cazo un par de cucharadas de azúcar y una cucharada de agua. Lo vamos a poner al fuego y le vamos a dar vueltas sin parar. Y con esto vamos a hacer caramelo.
Un truco, que yo lo hago realmente, que es más fácil hacerlo en el microondas y notas ahí, que te puede valer de mismo molde para hacer el flan. Si lo haces en un molde de estos de cristal o de que aguante el microondas, pones el azúcar y el agüita, lo mismo, pero en el microondas. Y entonces ya se queda ahí en el microondas, no te... Porque te pegas un quemón con el azúcar y ya sabes que es horroroso.
Vale, bueno, pero si lo hacemos en esa en ese cacito, lo que vamos a hacer es que luego vamos a pasar ese caramelo que lo hemos hecho con azúcar y agua al fuego,
al molde.
Lo vamos a echar al molde de la flanera. ¿Hay alguna especialidad, algún molde que te guste más que otros? ¿Es de acero? ¿De cómo es?
Pues yo la verdad es que al final lo hacemos en la pires que decimos nosotros, que es comodísimo. Al final, lo comodísimo, hombre, utilizas un molde bonito, pues te queda, haces un flan precioso como el de la foto. Pero si es para los estudiantes que están ahí y quieren alimentarse, que cojan un molde de esos, un bol de cristal, un pires, hagan lo que yo te digo.
Sí, pero que luego aguante dentro del horno el pires ese, que no se vaya a poner a estallar.
Bueno, se está...
que hay que, con eso también hay que tener cuidado. Sí. Bueno, y en un cuenco vamos a poner los huevos, los batimos, se le añade azúcar y le echamos leche, que tiene que ser entera, dices.
Pues sí, pero yo he probado que también, aunque no se entera, no pasa nada. El flan sale.
Un poco más light, ¿no? Con la leche desnatada.
De verdad que no hay manera de que salga malo el flan, sale buenísimo. Ya ves tú, leche, azúcar y huevo.
Y delicioso. Le damos unas vueltecitas y lo que hacemos es que llenamos las flaneras que teníamos con ese caramelo que habíamos hecho al fuego con azúcar y agua. Y metemos al horno 50 minutos con un cuchillo que tiene que estar...
Eso es el
cuchillo
truco.
Limpio. ¿Y cuál es el truco para saber si está cuajado?
Para los flanes y para los bizcochos y todo esto es clavar el cuchillo. Si sale seco, está hecho. Si sale todavía con masa o con un poquito, no está hecho.
Vale. ¿Y luego para que se enfríen, qué hacemos? ¿Lo metemos en la nevera?
No, que se queden
al aire libre.
Pues temperatura ambiental es buena.
Y algo que me hace mucha gracia, como en la tortilla de patatas. ¿Preparados? Hay que darle la vuelta. Claro. ¿Cómo lo hacemos,
pues
Cesario?
Con mucho cuidado.
Con mucho amor y mucho cariño.
Mucho cariño, y que no, aquí como después de estar todo el día haciendo el flan, al darle la vuelta, si te caiga, pues...
Está igual de sabroso, pero con peor pinta.
Mira, hombre, si tienes limpio el suelo, puedes comer el suelo, pero no. Como no suele ser el caso...
No, mejor que no.
Sí.
Bueno, la verdad es que con tan solo tres ingredientes, pero...
Pero uno es el huevo.
¿Y qué nos cuentas del huevo?
Dicen que es uno de los alimentos realmente más completos para el ser humano, alias el hombre, ¿no? Y para la mujer también.
El huevo, porque es rico en proteínas.
Es rico, tiene una cantidad de proteínas tremenda, tiene minerales, tiene micronutrientes. Y después lo que pasa es que hubo una época, cuando dijeron que el aceite de oliva no era sano y empezamos y nos quisimos...
Y que era perjudicial.
Sí, bulos de estos que realmente no estaban bien contrastados. Hubo una época que también el huevo tuvo su mala prensa. Que diciendo que daba mucho colesterol. Bueno, pues después se han hecho estudios que gente que tomaba a lo mejor más de 4 huevos a la semana tenía menos colesterol que el que no tomaba ninguno.
Tomaba huevos, pues se tomaba otras cosas más que les daban más colesterol.
Se tomaría a lo mejor con una buena butifarra, ¿no? Una buena longaniza. El caso es que no es claro que el huevo dé colesterol en grandes cantidades. No sé decir una cifra, porque bueno, cada uno que vaya un poco al nutricionista, pero incluso leo por aquí que hasta 10 huevos a la semana no es... Bueno, venga, sí, te vamos a dejar un huevo al día. No, ahí no entró, no vaya a ser que nos digan que sí, que no, pero que no es malo el huevo. Es un alimento, incluso los vegetarianos, que son tan estrictos en su alimentación, son ovolacto vegetarianos y toman el huevo en su dieta, y si no, yo creo que morirían, ¿no? Si no, realmente un vegetariano estricto, yo creo que le hace falta una serie de proteínas que las tiene el huevo.
Y bueno, como buen cocinero que es Cesario Bas, nos va a contar, porque eso también a veces preocupa bastante, para hacer una tortilla, para hacer un flan, ¿cómo podemos prevenir la salmonelosis?
Pues Hay aquí, lo he leído de esto, del Ministerio de Sanidad, 10 del Instituto de Estudios del Huevo, recordar una serie de normas para manipular los huevos, según aquí, 10, si quieres.
Pues las compramos siempre con la cáscara intacta y limpia, ya. Hay que respetar, muy importante, la fecha de consumo. No hay que lavar los huevos antes de meterlos en el frigorífico para su conservación. Hay que cuajar bien las tortillas y mantenerlas al frío y preparar, por ejemplo, cuando es la mayonesa, con la máxima higiene, y también meterla en el frigorífico. Nunca hay que romper el huevo en el borde de los recipientes.
Eso es lo que suele ocurrir mucho, porque en el fondo date cuenta, el huevo que dice, el huevo, como decía, huevo sabidesa, del culo a la mesa, ¿de dónde viene el huevo? Y la cáscara es realmente donde proviene la contaminación. Entonces, cascar el huevo en esa fuente, no cascar el huevo en donde lo vas a batir, sino fuera. Entonces, si no, queda contaminado el borde del bol donde lo vas a batir, y ya, pues.
Y bueno, también no hay que separar las claras de las yemas
lo
con
mismo,
la propia cáscara del
huevo.
Por
lo mismo, hay que decir, cuanto menos manipule la cáscara del huevo por fuera, mejor. Que contamine, mejor.
Y no dejar los huevos ni los alimentos que
eso
los contengan
siempre.
A temperatura ambiente. Hay que conservar siempre en el frigorífico los pasteles, sí, las natillas,
todo,
las
todo
salsas. Y bueno, nuestro postre que ha sido y fantástico, ese flan no lo vamos a dejar tampoco fuera, lo vamos
sí.
a meter también en el frigorífico.
Sí, sí.
Y nos sí, va a quedar.
Si llega, lo seguro que a lo mejor si sale ese ya no del frigorífico.
Y veo por ahí caras de que están ahí poniendo cara de qué dulce y qué sabroso
a
está esto.
Orejas,
hacemos un minuto, son las 11:52, hacemos un minutito de pausa porque vamos a cambiar de alimentos, vamos a cambiar de postre porque nos vamos a ir con unas torrijas deliciosas para terminar casi nuestro programa, porque luego nos queda esa sección de vinos. Volvemos enseguida.
Desaparece aquí.
Conócete.
Ábrete.
Sumérgete.
Desmóntate.
Escúchame.
Cada programa abrimos la mente a la psicología. Martes, 11:30 a 12:30. Radio UMH.
Y si antes no sabíamos qué hacer o qué íbamos a hacer con la calabaza, aquí hay algo que también mi madre siempre lo ha hecho y a mí me encantan las torrijas. ¿Qué hacemos con
el
pan duro?
¿Eh?
Y no lo vamos a tirar.
Pues en la vida.
Porque el pan está delicioso.
La comida no se tira.
Y encima, si vamos a hacer unas torrijas, pues mejor que mejor. Ingredientes. Pan duro, leche, huevos, azúcar, canela y aceite de oliva. Yo creo que también es un postre muy sano. Y lo que vamos a hacer es que con esa barra de pan.
Mira, el aceite de oliva sí que una cosa. A mi madre no le gusta hacerlo con aceite de oliva virgen extra, que es el que hay que tomar, porque es muy fuerte. Entonces utiliza el refinado, el 0,4 grados.
Ah, pues ese detalle también es importante para nuestras torrijas. Pues le vamos a quitar la punta a la barra de pan. Y lo,
si hay mucha hambre, tampoco se quita, ¿eh? Nos comemos también la punta de pan. No
y lo
problema.
Vamos a hacer el resto a rodajas. Vamos a poner en un cuenco leche. Un par de huevos, lo batimos todo y lo que vamos a ir haciendo es un baño en leche como hacía Cleopatra.
Como Cleopatra, igual.
Y se te va a quedar, bueno, el pan estupendo.
Una piel, una.
Y vamos a hacer porque el pan empape bien con esa leche y cuando ya se acaba el baño lo que vamos a hacer es que lo vamos a escurrir esos trocitos sí. de pan que hemos metido en ese baño de leche y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una sartén con aceite a calentar. Las rodajas las vamos a pasar.
Una vez escurridas al huevo.
Muy bien. Primero las pasamos por el baño de leche, escurrimos, las ponemos en un plato y después las vamos a pasar al huevo. Y bien empapadas, directamente nos vamos a freírlas. Y por un lado y por el otro, plin, plin, plin.
¿Eh?
Y se quedan súper doraditas y se quedan estupendas, que no se lleguen a quemar. Y mientras en otro plato, en otro cuenco, vamos a ir preparando uno de los ingredientes, el ingrediente estrella de las torrijas, por el que haríamos sin la canela, ¿verdad? Y vamos a poner en ese cuenco una cucharadita de canela y unas cuantas de azúcar. Y lo vamos a mezclar bien, que se quede un color así.
Que no vamos a que eso sobre, que no que eso falte, ¿no? Decir,
que no se quede ni muy blanco ni muy moreno.
Que haya azúcar, porque después hay pelea, porque siempre falta azúcar y canela al pelear.
Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a rebozar en ese azúcar y esa canela Y bueno, las vamos a dejar ahí y nos las van a quitar.
Calentita, va ahí siempre.
Alguno está por ahí pensando que el próximo día hay que venir con las torrijas hechas. Y Cesario, ¿qué nos puedes decir de la canela?
Bueno, la canela es viene de la India y no sé si te interesa, pero creo que se utilizaba para tratamiento de la fertilidad. Es decir, quien quería, ahora no iban a los centros estos de fertilización y tomaban mucha canela. Y bueno, ya sabes que se utilizan las de las ramitas más finas, son las que la corteza de dentro se quita de la corteza de fuera y eso es la canela. Y propiedades, pues se ve que tiene muchas propiedades, aparte de lo que te he comentado, de la fertilidad, pues es tónico, igual que antes, para las digestiones, etcétera, es muy beneficioso. Y ya como curiosidad decirte de que se utiliza como infusión mucho en México, el té de canela. Creo que...
¡Qué bueno!
Estoy por probarlo, porque ya el café, tanto café...
Pásate al té.
Llega un momento dado que venga el cafetito, yo estoy probando ya, lo que pasa es que no hay, pero si oye, me pones un té de canela, pero vamos a ver si lo introducimos como los mexicanos, un té de canela que se hace con canela en rama, la canela se ve que tiene que ser de Ceilán y creo que es muy digestivo y sienta estupendo.
Pues nada, rápido el repaso porque hemos hecho las tortas de calabaza, hemos hecho también el flan de huevo, hemos hecho las torrijas con canela, pero vamos a pediros un favor, no os lo comáis todo de golpe, que alguno lo veo por ahí que se lo zamparía todo de una.
Habrá que no entre tan seco,
y cada 15 días
habrá que tomarse algún, que no sea de desayuno, que sea un vinito a estas horas, a lo mejor no.
Y bueno, antes de marcharnos, lo que habíamos comentado, el profesor David López nos ha mandado pues esos vinos que de la provincia o de España con los que condimentaríamos y...
Maridaje, el maridaje de vinos, la palabra exacta es el maridaje.
Y tomaríamos con estos postres, el primero el vino de Alicante, tomaríamos un moscatel de la Marina para estos postres, de vista es amarillo, limpio y transparente con reflejos verdosos, a mí me encanta esto que dice a la nariz, trae recuerdos a miel de azahar, naranja y mandarina, notas balsámicas y hierbabuena. Yo creo que si te tomas un flan y te tomas este vinito, pues delicioso, y la verdad es que el precio está muy bien, unos 8 euros, una botella de unos 75 centilitros, lo puedes comprar en tiendas especializadas.
Es que me riñó David el otro día, porque dijimos que el cava, que te das cuenta que él no se recomienda ningún tipo de cava ni champán para los postres, El cava es para los bis, para los pescaditos, para la ensalada.
Nosotros también somos un poco VIP, aquí, David,
aquí de todo. Pero como lo que hay que ver es vino dulce.
Bueno,
si te das cuenta, la cata, es que le he preguntado, ¿no? Entonces la cata al final es vista, vista, nariz y boca. Son esos tres conceptos los que hay que
Vale, pues como
trabajar.
Vamos ahí un poquito mal de tiempo, que nos quedan solo 2 minutos, el de la Comunidad Valenciana, beberíamos un Estrella 10 de bodegas Murviedro, y también es pajizo brillante, nariz fresca e intensa, y nos trae notas de pétalos de rosa y dulces recuerdos a flores blancas. Yo creo que delicioso. De vino de España, un Solera 1847 de bodegas Tío Pepe, muy conocidas, y es un vino oloroso elaborado con uva palomino y Pedro Ximénez, y bueno, es de sabor dulce también. Y por último, como vino del mundo, David lo que nos aconseja es un Chateau Bastor La Montagne de 2001, y también dorado pálido, nariz intensa, fragante, con mucho volumen, y la verdad es que con toques de polvo de talco, algo de miel de acacia, recuerdos cítricos como las mandarinas, algo de pastelería y un fondo de fruta tropical. Yo creo que los cuatro deliciosos para los tres postres que hemos visto, y nos tenemos que marchar. La verdad es que es una pena, porque estábamos aquí metidos en estos postres. Queda solamente un minuto para las 12 de la mañana. Nos vamos, volvemos pronto en 15 días, y ahora te dejamos también con un programa estupendo que después de los postres viene fenomenal, con la música clásica, con Gregorio Fernández y con todos nosotros, Cesario Bas, los consejos de vinos del profesor David y conmigo, con Sonia Martínez, de los controles técnicos ha estado Eva Corbalán. Un beso fuerte, y si hay que celebrar algo, nada mejor que los postres para celebrar.
Y un vinito.
Eso. ¡Ole!